días, Diego y oyentes. Qué importante ese mensaje que acabamos de escuchar, ¿no? La radio es el medio de comunicación que nunca morirá, eso es verdad, y en el que más recuerdan los oyentes lo que decimos, con lo cual déjense de gastar el dinero en boberías digitales e inviertan en la radio.
Es cierto que las publicidades en las redes sociales ahora mismo es el furor, pero más vale pájaro en mano que ciento volando, y la publicidad en la radio es más rentable que ninguna otra. Eso, nos guste más o nos guste menos, va a seguir siendo así. Pero bueno, sí. El scroll aquí en la radio no lo pueden hacerlo, pueden cambiar de emisora si no les gusta lo que están escuchando, pero nosotros intentamos que sean fieles y que se queden aquí una vez que nos pillan.
Pero lo bueno es que lo que se cuenta en la radio, lo que se sugiere en la radio, permanece en el cerebro, mientras que en el scroll, piensen ustedes mismos, ¿qué si han hecho scroll esta mañana? ¿Qué recuerdan de lo que, de todo lo que vieron?
Nada
o muy poco. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la radio es el medio de comunicación por excelencia y en el que se debe invertir, porque es el que más recuerda a la gente que consume radio.
Está claro que sí. Bueno, y escúchame, me he guardado la actualidad local para esta mañana en el resumen de noticias para comentarla contigo, porque hay algunas cosas que a mí me llaman mucho la atención. No sé si nos va a dar tiempo a tocar todo lo que quería tocar, porque hay mucho y variadito. Pero fíjate tú que hay cosas tan interesantes como el tema de una inversión que hizo el Cabildo en la época de Carlos Alonso en Bitcoin. Está oído hablar de este tema, ¿no?
Sí, al final,
6 millones de euros que iban a recuperar porque se gastaron 800.000 euros, pues parece que hay alguien que está diciendo a nivel de justicia que nada de nada, que eso fue una irregularidad y que vamos a ver cómo se sale del atolladero, ¿no? De haber invertido tanto dinero público en operaciones financieras, que a ver a quién se le ocurrió.
Yo lo que me pregunto es, ¿la finalidad de una institución pública es invertir en chiringuitos financieros?
Yo creo que no.
Pregunto.
Creo que no, pero...
Es importante, uno de sus mandatos está la acumulación, la financiación por este tipo de recursos muchas veces fraudulentos. Pues yo creo que no, absolutamente. Pero lo que más me alarma y una vez más me pone... pues en alerta respecto a la justicia, yo siempre digo que cuando a mí me toque entrar en una sala voy a salir muy mal parado, porque soy extremadamente crítico con la justicia en este país, que es uno de los grandes problemas reales del país, es la justicia, desde hace muchísimo tiempo, porque sus señorías... fíjense lo que les voy a decir, que saben ustedes que para prepararse para ser juez hay que prepararse duramente, ¿no? Pero después cuando se llega a la magistratura, a la sala, se olvidan y muchos de ellos vaguean, lo repito, ¿vale? Y no se forman. Y sobre todo, lo más alarmante...
Y quiero puntualizar una cosa. Hay jueces de juzgado o de primera instancia que no tienen la plaza aprobada y que ni siquiera han sacado un 5 en los exámenes en el caso de que se hayan presentado. Porque hay jueces sustitutos que no tienen capacidad de juzgar y, sin embargo, lo hacen legalmente. Y eso, cuando vaguean, ya es el colmo de los colmos. Y a lo mejor sé de lo que estoy hablando.
Sí. No, no solamente vaguean, insisto, sino que encima son implacables. Son radicalmente, crueles con los débiles y sumisos con los poderosos. Esto parte de evidentemente, de muchos factores, ¿no? Pero yo lo que me pregunto es, vamos a ver, los jueces dicen esta... Bueno, iba a decir otra cosa, tontería de esta inversión del Cabildo, pero ¿y qué? ¿Dónde está la solución? ¿Dónde está la justicia? O sea, yo entiendo que alguna de sus señorías, claro, después hay que atender a las leyes también, que la legislación española es bastante deficiente, por no decir de otra expresión, ¿no? Y es deficiente también porque, claro, ¿quién hace las leyes? Los políticos hacen leyes que les protegen. más que en vez de
proteger a la ciudadanía de ellos,
de garantizar los intereses de los ciudadanos, efectivamente.
No, perfecto. Entonces, claro, que ahora, en el tema este de los fondos estos raros, que los swaps que había invertido sí. el Cabildo en la época de Carlos Alonso, que había obtenido una rentabilidad, una inversión de 800.000 sí. euros inicial, en un momento dado querían haberlo vendido por 6 millones, la Audiencia Provincial dijo que sí, que podía, pero el Supremo ha corregido la Audiencia Provincial. Esto es otra vez uno sí. sobre otro, un tribunal sobre otro. Bueno, el Supremo debe ser los más garantistas, ¿no? Pero además, claro, se cuestiona sí, sí, que sí. qué hace el Cabildo, lo que tú decías, que qué hace un Cabildo, una administración local, comprando productos claro. financieros con una función original rara. Es decir...
Pero se dan cuenta la deficiencia de la justicia española. Primero, uno corrige al otro, ¿no? Y vale, y supuestamente el superior, pues, hombre, tiene que haber algún rango, ¿no? Pero ¿cuál es la consecuencia para ese juez que dijo que no veía problema?
Ninguna.
Sigue tan pancho. Ninguna. Es decir, no pasa nada, ¿le van a rebajar el sueldo el próximo mes? No. ¿Le van a exigir que se forme o que se haga un curso de reciclaje? No. Es decir, no pasa nada. Es que esto es lamentable. Y después, con respecto al Supremo, yo digo, vamos a ver. Bien, usted dice que esto no es la función de demás, pero vale, ¿y qué? ¿Y quién es el culpable? ¿Cómo se van a reponer esos fondos? ¿A quién se condena a...? Porque es que vuelvo a repetir, es que la justicia a mí personalmente me da muchísima vergüenza y en ocasiones asco. Es que no lo entiendo, o sea, ¿de qué me vale todas estas resoluciones y unos enmiendan a los otros enmiendan a los unos y después yo digo esto, pero se acabó y no digo más nada? Oiga, pues ¿quién es el responsable de esta inversión? El último y el responsable. ¿Y por orden de quién? Pues entre el funcionario, porque aquí entramos otra vez en arenas movedizas, el funcionario que lo ejecutó y no puso reparo y el político que lo ordenó, son los que tienen que reponer ese dinero.
Y eso, por que ejemplo, la ley de contratos de administraciones públicas es rigurosa y es sí. un obstáculo rigurosa, para contratar y licitar. Sí, pero para este tema no fue rigurosa ni escabrosa. Para esto fue taca-taca, ¿no?
Ah, es que a eso me refería.
Y una inversión de 800.000 euros en un fondo financiero, a alguien le generó una comisión importante, ¿eh? Que no nos podemos olvidar de eso.
Vale.
No nos podemos olvidar. O si no, vayan ustedes a hacer una prima de seguro, estos seguros o planes de ahorro, que el que se las está vendiendo se lleva un porcentaje importante, ¿eh? Pero hay gente que vive de eso.
Sí. Ojo, y me parece lícito siempre que sea transparente. Sí.
Pero que esto no es gratis, que aquí alguien se llevó algo.
Sí, pero usted, lo de la ley de contratos públicos también, o sea, usted ha visto licitaciones que son realmente también escandalosas y tampoco veo a nadie meter la nariz ahí, no sé dónde está la CUCO, la UCO, ¿no? Se llama la UCO, ¿no? O dónde están los jueces justicieros para algunas contrataciones en ayuntamientos y cabildos de Canarias, que son clamorosamente, como mínimo voy a decir, indecentes.
Yo he dicho muchas veces, y lo voy a repetir una vez más, que yo estuve desde el año 97 hasta el año 2012 participando en infinidad de concursos públicos, donde primero, cuando la empresa a la que trabajaba, o la mía propia, que desde el 98 era mía propia, concurríamos a un concurso público, en el 100% de las ocasiones había que hacer una llamada y preguntar si esa licitación tenía apellidos.
Terrible.
Eso es lo primero que había que hacer. Lo segundo, buscar una persona de contacto que tuviera influencia sobre el órgano de contratación. Y lo tercero es que, lo más grave, es que desde el año 91 hasta el año 2012, que habría presentado plicas de concurso, puedo no quedarme corto y decir que más de 100, tan solo una tenía criterios de adjudicación exclusivamente objetivos. Exclusivamente objetivo, que el informe de adjudicación lo podía hacer un niño de secundaria. Porque era simplemente decir, esto lo tiene, sí, 2 puntos. Esto no lo tiene, 0 puntos. Esto sí lo tiene, 3 puntos. Y al final sumaba los puntos y el que más puntos tenía era el adjudicatario. Uno en más de 100.
Claro.
Y eso no ha cambiado lo más mínimo. Desde el 2012 no presento ningún concurso público. Pero es tremendamente manipulable. No te digo que esté bien, Diego, o está mal, pero que no es objetivo, Diego, es una realidad.
Diego, yo te digo que está peor en estos momentos. Y si nos vamos a algunos cabildos, échese a temblar, porque ahí es todo para mí y mis amigos. ¿Recuerda aquella canción de, creo que era Objetivo Birmania, los amigos de mis amigas
son mis amigos?
Una cosa así, por lo mismo en algunos cabildos, que es que ya le digo, ¿dónde está la UCO? ¿dónde están los jueces justicieros?
Solamente aparece cuando una empresa se siente atacada o no se siente justamente tratada.
Pero,
que es curioso, porque además las mismas empresas que denuncian ilegalidades o irregularidades en procesos de concurso, resulta que dos semanas antes se han beneficiado de ese mismo procedimiento en otro concurso. Cuando me beneficia, me callo, pero cuando me perjudica, lo denuncio. Y de eso, por aquí, por Tenerife, tenemos unos casos últimamente bastante relevantes, y no voy a nombrar ninguno.
Empresas canarias que tienen que ir a trabajar fuera de esta tierra porque empresas de fuera, sin garantías, vuelvo a repetir, vienen aquí a robar el trabajo. Y las administraciones, tan canarias y que se dan golpes en el pecho de Canarias, 7 estrellas verdes o 8 estrellas verdes, ¿sabes? Lo primero para Canarias.
Lo primero para los canarios, amigos míos.
No, pero que los canarios no, que te vuelvo a repetir, que yo no soy racista en el sentido de que me parece que la libre competencia se tiene que dar. Pero ojo, habiendo empresas aquí que se ganan concursos internacionales y que aquí ni un ayuntamiento ni un cabildo ganen un concurso y vengan empresas de fuera, ¿sabes?, a ganar concursos aquí, muchas veces con bajas temerarias claras.
Que después provocan modificados de... Es que eso está todo inventado. Todo eso
pero,
está
Diego,
inventado.
Pero, ¿cómo es posible? ¿Dónde está la justicia?
¿Cuánto ha facturado el contratista que hizo la pasarela para Rancheta? ¿Cuánto ha facturado y cuánto fue el contrato inicial, por ejemplo?
pero
sin olvidarnos del auditorio Adán Martín, por ejemplo.
Bueno.
¿Y qué responsabilidad tienen después los que han ejecutado esa obra y las direcciones de obra cuando hay defectos de forma, por ejemplo?
¿Se sabe quién va a restaurar el auditorio?
Se sabe que hay que restaurarle y probablemente al final lo paguemos usted y yo. Entre otros.
Se da cuenta que esto es un...
Es un cachondeo, pero nadie hace nada. Y lo peor es que los que llegan a la política, que conocen esto de primera mano, porque no me pueden negar que los altos dirigentes de los partidos políticos que han ocupado cargos de poder, empezando por los alcaldes, concejales de Hacienda, concejales de Urbanismo, consejeros insulares, presidentes y presidentas del cabildo y cabildos, consejeros de la... Todos conocen que hay irregularidades en las contrataciones de prácticamente la totalidad de los contratos importantes. Que se piden favores a las empresas para que atiendan determinados servicios a determinados precios. Que se cometen irregularidades en los contratos estando en precario con renovaciones raras que además le crean, dijéramos que algún tipo de compromiso a las administraciones con distintas empresas. Todo eso lo sabemos. Los que hemos trabajado en un lado y en el otro lo sabemos. Pero nadie hace nada. Solamente se quejan de que la ley de contratos de administraciones públicas impide que las obras se contraten de una manera rápida. Ja, ja, ja.
Sí.
Lo que a lo mejor no es fácil es dárselo a quien quiere dárselo. A lo mejor eso es lo que es complicado.
Imagínate si no hubiera esa ley que es bastante...
Pero es la honorabilidad de las personas que llegan a lo público, lo que debemos cuestionar los ciudadanos que votamos. Que no podemos consentir y dar por bueno que la corrupción esté instaurada en todos los sentidos. Cuando nos beneficia nos callamos y cuando nos perjudica lo denunciamos. Pero si no nos perjudica, y de hecho ahí están los casos de corrupción que están en los tribunales, es porque alguien que está dentro del sistema se ve expulsado y como tiene información la pone encima de la mesa y se puede condenar. Pero esas personas que estaban metidas dentro de la corrupción han sido expulsadas. Y lo que a mí me toca las narices es que aquí hay una cohabitación entre funcionarios, políticos y empresarios.
Exacto, sí señor. Porque
existe esa cohabitación.
Sí, y el nivel de inmoralidad es igual...
De la sociedad, no solamente de los políticos. Están los funcionarios y están los empresarios.
Claro. Sí, por supuesto. Claro,
y esto a lo mejor nos va a costar algún enemigo, que ya tengo alguno, ¿no? Pero yo no tengo el valor de decir las cosas que uno sabe porque te cierran la puerta en la nariz. A mí me dijo un político de alto nivel, usted en su chiringuito haga lo que le dé la gana y si no quiere jugar lo sacamos del tablero.
Y me sacaron
del tablero.
Sí, funciona así.
Si no juega,
Eso se llama mafia.
Bueno, ponle el nombre que quieras, pero desde luego yo le llamo de como mínimo corrupción. Y desde luego los que no juegan a la corrupción salen del juego.
Si está institucionalizada y normalizada, es mafia.
Y todos lo sabemos, digo, es que el problema es que nadie tiene el valor de decirlo. Yo el primero, me hago la autoculpa, es decir, yo no tengo valor de decir nombres y apellidos de empresas que sé que hacen cosas porque te estás jugando tu futuro. Entonces, con decir que sabes que existe, ya estoy diciendo cosas que no debería decir.
¿Tu futuro? y, vete a saber si en algunas ocasiones hasta te ganas unos buenos mamporros. Porque eso pasa también, ¿eh?
Pero somos los ciudadanos los que tenemos que tomar medidas. Es decir, eso no lo podemos consentir.
No, los ciudadanos no. Yo cargo también en dónde está la UCO. Porque eso también es corrupción y hay que averiguar qué es lo que está pasando.
Tiene una sobrecarga así de trabajo la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.
Y la Fiscalía Anticorrupción, claro, ¿dónde están los jueces? Es que ya le digo, ¿dónde están los jueces justicieros y dónde está la UCO? ¿Dónde está la UCO para estas cositas? Porque esto también, esto si se ponen a mover en toda España, porque esto no es solo de Canarias, ¿eh? Esto es en toda España.
En toda España.
¡Buah! Se cubren de gloria. Lo que pasa es que, claro, estamos a otras cosas. Estamos pendientes de los jueces de bobería, del lawfare, y la UCO, pues no sé de lo que está pendiente, porque ahí sí que no entiendo por qué no hace su trabajo. Porque siempre están pendientes.
Porque es mucho, Leopoldo, es que es mucho el trabajo que deberían hacer. No hay tanta gente como para investigar todos los casos de corrupción. Es que si nos ponemos a mirar, y insisto, es que yo no conozco ninguna administración pública que no bordee la ley para temas de adjudicaciones millonarias.
Sí, todos lo hacen, ¿eh? Todos lo hacen.
No, bordearla, yo no digo que la incumplan, la bordean. No buscan el mejor servicio al mejor precio.
No. ¿Y hable usted con los secretarios de los ayuntamientos o los interventores?
Ellos tienen mucha obligación, ellos tienen mucha responsabilidad, pues ellos tienen la obligación dentro de sus competencias laborales de denunciar a la Fiscalía irregularidades en la ley de contratos, en el cumplimiento de sus funciones.
La mayoría intentan no llegar a eso.
Se ponen de perfil siempre, o casi siempre.
Sí. O sea, o miran para otro lado. Y eso también es una responsabilidad. Ojo, ellos también tienen responsabilidades, ¿eh? Porque a la hora de descubrir un chiringuito de esto, si ellos no han emitido informes correspondientes y demás, pues también están implicados. Pero el caso es que, ya le digo, fíjense todos los escándalos que suceden en España en 24 horas. Yo creo que hay una omertad, ojo, presupongo que hay una omertad entre funcionarios. Quiero decir, por ejemplo, el investigador, el juez, con el interventor, con el tal, no se pisan la manguera. Es que me da la sensación, porque es que si no esto explotaría. Es que no lo puedo entender de otra manera. Yo presuntamente sospecho, fíjense
todos los cuidados
que tengo, es que esto no puede ser, es que uno se entera de cosas que son realmente escandalosas.
O sea, sí, son escandalosas. Y lo peor es que las consentimos, las consentimos.
Claro, y que llega vamos a ver, alguien me podrá decir, contra, venga, valiente, ¿y por qué no te vas a la Fiscalía y lo denuncias?
Sí, ve tú.
Pues primero, no, le digo, primero, porque seguramente el fiscal no me hará ni puto caso. Seguro, segurísimo. Y después a lo mejor el fiscal se lo cuenta a alguien. Y después voy a tener muchos problemas. Es decir, la garantía judicial...
Mira, te voy a contar una anécdota y con esto acabamos porque yo quiero compartir esto con la audiencia. No voy a decir el nombre de la persona, pero fue un concejal del Partido Socialista Obrero Español de un ayuntamiento del norte de la isla que después ocupó un cargo en un gobierno de Canarias en la época de Ángel Víctor Torres. Me reuní con él para decirle... Sí, ya quien quiera apuntar, que apunte y ya verá que no hay muchos candidatos. Me reuní con él en sede de municipal, en la habitación que tenía delegado su grupo municipal en ese ayuntamiento. Y le entregué la documentación que obraba en mi poder de una adjudicación millonaria por muchos años que se había producido en el ayuntamiento del que él era concejal. Negro sobre blanco, y le expliqué, yo esto no puedo pedir más información de estos indicios que te estoy presentando, porque yo soy parte de la adjudicación. Yo participaba de una empresa que concurría a ese concurso público. Vete al abogado del ayuntamiento, al departamento de contratación, y pídete la información tú, porque aquí hay mucha manteca. Ya te digo yo que hay manteca, no tengo la prueba, pero en el ayuntamiento tienen que saber, en el procedimiento tiene que estar todo esto que te estoy indicando. No hizo ni una pregunta. Ni en un pleno hizo una pregunta. Y era una manteca colorada. Pero manteca, ¿eh? De millones de euros.
Claro.
Y la empresa adjudicataria sigue prestando el servicio.
Pero seguramente
millonario.
Se estaba acordando de tu familia.
Hombre, yo cada vez que lo veo lo saludo. Pero él rehuye la mirada.
Ya. Pues ya
posterior a esta conversación fue nombrado alto cargo, bueno, voy a decir, viceconsejero en el gobierno de Ángel Víctor Torres.
Ajá, sí. Ángel Víctor Torres
Y un tipo, un tipo de buen perfil, un tío sanote, una persona honorable. Sí. Pero es que tenía que ver con el agua, ¿sabes?
Sí.
Poderoso caballero de un dinero.
El agua, casi nada el agua, ¿eh? Casi nada el agua. Pero,
no sirve para nada. Es decir, la gente no tiene el valor suficiente como para enfrentarse al sistema. Porque el sistema es el sistema.
No, y porque saben que el sistema después le pasa factura. Cuando debería pasarle factura, pero agradeciendo la lealtad al bien común. No, aquí el que persigue y el que defiende y el que protege el bien común será ajusticiado en plaza pública y no pasa absolutamente nada. Con lo cual, ¿quién se va a mojar? ¿Quién va a ir a la fiscalía a denunciar qué? Para que después te machaquen y te tengas que marchar de la isla si no te llevas cuatro mamporros en algún callejón oscuro, vamos a decirlo así. Es que es así, es mafia. Pero bueno, aquí no pasa nada y nadie quiere levantar las alfombras. Eso es lo que, fíjese, cómo hemos
igual
llegado...
Igual es que la alfombra esconde polvo de todos los colores.
Ah, bueno, claro. Por eso, vuelvo a repetir, hay una...
Entre bomberos no se pisan la manguera, ¿verdad?
Claro, pero te vuelvo a repetir, Diego y oyentes. Hay una omertá, es decir, el silencio mafioso entre todos los políticos de igual el color y entre todos los funcionarios. Es que lo sospecho, presuntamente. Es que si no, esto no podría seguir sobreviviendo por las décadas y décadas y décadas que venimos viendo y asistiendo a un espectáculo circense muchas veces, ¿sabes? Porque dice, pero bueno, pero esto, ¿cómo es que nadie mete mano aquí? ¿Cómo es que nadie le corta el grifo a esta empresa? Pero si se sabe que esto es un disparate, si se sabe que además no ejecutan, digamos, lo mínimo y de la manera más decente sus compromisos que aquí con la ciudadanía, porque no es con el ayuntamiento, es con la ciudadanía. Chapuceros auténticos que una y otra vez se les sigue contratando para hacer las mismas chapuzas. ¿Y cómo puede ser eso? Gente que no tiene ni siquiera maquinaria, ni conocimientos, ni empleados para afrontar obras públicas.
Pues,
¿y eso cómo se hace?
Con mucha cara dura, pero tenemos a la gente que hemos elegido, así que a ver si somos valientes y empezamos a buscar otras opciones, o a ver si se nos presentan. Y que no sean muy ultras, si es posible, que sean más bien racionales. Don Leopoldo,
sí.
La semana que viene volvemos a la carga.
Muy bien, hasta la semana que viene, buena semana.